si hay un instrumento privilegiado para el coronavirus, es la trompeta.
Absolutamente.
Porque la expansión del sonido, y igual, de todas maneras, viste, la trompeta es muy intrincada en cuanto a las tuberías que tiene por dentro. Entonces, prácticamente no sale como aliento.
No llegas a rocear al a la
por
primera
suerte. Sí, por suerte no sale nada. Es como que todo queda dentro del instrumento y que cada tanto, esto lo saben los trompetistas nomás, hay que lavar la trompeta en la bañadera.
¿Qué? No. ¿Qué?
Destapa cañería.
Le iba a preguntar. Le iba a preguntar el protocolo de la trompeta prepandemia también. ¿Cuál es esa higienización?
Bueno, la trompeta está construida por un genio que no sé.
Un loco.
Sí, algunos de los pioneros que empezaron a experimentar, pero está hecha de tal forma que se va desarmando toda. No tengo la trompeta acá, pero si no les muestro. Se va desarmando toda, tiene roscas y los tubitos se van sacando todos. Y lo único que te queda es la campana, ¿viste? Y después te queda toda desarmada la trompeta. Eso lo tenés que poner en la bañadera, como si fuera un bebé.
¿Bañadera?
¿Agua tibia? ¿Agua fría?
Agüita tibia. Y hay todo un set de cepillos que se compran de distintos tamaños para los trompetistas. Con jabón, cada pieza le pasa en el tubito finito o el cepillo finito. En el tubito grueso o el cepillo
grueso. ¿Cada cuánto?
Y lo tenés que hacer por lo menos una vez cada 20 días, no, una vez por mes.
¿Te has duchado? ¿Te has metido en la bañera junto, desnudo,
no,
junto a la, al, ¿no?
No,
a la trompeta? ¿No?
No, porque cuando empezás a ver lo que sale del cepillito,
lo que sale para vos, ¿de dónde entró?
Roña,
¿de tu cuerpo, del aire? Porque de, vos la soplás y sos el que manipula ese interior.
Sí, del estuche, de dejarla suelta y qué sé yo. Eso, más el aire y el vapor y toda esa situación, disculpe, la gente está comiendo.
La saliva.
La saliva y todo, va generando como una especie de barrita adentro.
Impresión.
Sí, no, es impresionante. Y después, bueno, al revés, sacás todo, empezás a secar con la toalla y aceitar las piecitas que van con aceite, hay otras que van con vaselina, etcétera.
Y ahí pensás cada vez que te haces eso, de ¿por qué no toqué la guitarra? ¿Por qué
claro
no
que lo pienso.
A otra cosa?
Claro, que lo pienso todo el tiempo. Es más, mi próxima vida musical es como guitarrista.
O cantante directamente.
Sí, porque es un instrumento tan jodido, ¿viste? Cuando dejás de tocar... bueno, hay una frase que no me acuerdo qué trompetista la dijo, que dice que si dejás de tocar una semana, vos te das cuenta que dejaste de tocar. Si dejás de tocar dos semanas, todo el mundo se da cuenta que dejaste de tocar. O sea, tenés que tener la boca preparada todo el tiempo para tocar.
Primero quiero preguntarte cómo, no sé, lo debes haber contado 20.000 veces, pero ¿por qué empezaste a tocar la trompeta? Y después, ¿cuándo?
Problemas mentales.
¿Ya eras evangelista? ¿O todavía
ya,
no?
Ya no, antes. Buscar problemas. Esa era mi cosa cuando era adolescente. A ver cómo podía cagarme la vida.
¿Y cuánto tardaste en sacar el sonido que dicen que es, se tarda un montón de tiempo?
Nada. Nada, okay. Me puse la trompeta a la boca y toqué el sonido más horrible que podés haber, más o menos parecido al de una oveja que la pisa un tractor en el campo.
¿Podrías recrearlo más o menos?
Una cosa así, ¿viste? Después, con el sí. Con el tiempo le empezás a encontrar la vuelta, ¿viste? Y bueno, lo que sí es cierto que lo jodido en la trompeta es el rango. Digamos, claro. El conseguir tocar desde lo más grave, que es casi como el sonido de un trombón, a lo más agudo que es, o sea, no sé, escuchan los perros nada más.
Claro, estamos hablando con Gillespie. Pará, y te quiero preguntar la primera alegría que te dio la trompeta, porque después te digo, tocaste con sumo, tocaste en lugares hermosos, pero venís batallando con
sí.
Esa guacha que bueno, te da pocas alegrías. Un día te da una gran alegría que alimenta a seguir.
Mira, hay dos alegrías que recuerdo de mis primeros pasos acá por la zona sur. Me llaman unos flacos que tocaban un estilo que se llama jazz fusión, que es medio, es como una especie de jazz meloso, eléctrico. No sé, hay muchos músicos que lo hacen en Estados Unidos, Lee Ritenour, Bob James. Ahora también está dentro del mundo del smooth jazz. Bueno, eso estaba de moda en una época, con bandas como Spiro Gyra. Bueno, te estoy hablando de primeros años 80s, 80 y monedas, digamos. Y me llaman, y bueno, era una sala de ensayo que daba más o menos a 15 minutos de mi casa en colectivo. Y yo me voy con la primera alegría fue entrar en el ensayo con una valijita así.
Claro. Y con ahí todo, en el bondi. Todo mi, imagínate,
claro,
del chelo,
ir en el bondi y bajarme y tenía todo lo necesario para tocar con ellos y me encontrarme con un baterista que estaba armando una batería gigante, Patán Vidal, que ahí lo conocí, que sí, claro, vino con un Fender Rhodes, que era un piano gigante, desde Lanús. Esa fue la primera alegría, fue, bueno, digo, es un instrumento portable. Y la segunda alegría fue que a pesar de que todo el mundo tenía sus equipos y le daba más volumen y esto y lo otro, con la trompeta los matás a todos. Los matás.
Claro.
Sin nada, sin micrófono, sin nada, los matás, ¿viste? Porque es un rayo láser el instrumento. ¿Viste? Es como una frecuencia tan mediosa, tan parecida a la de la bocina de un auto, ¿viste? Que entra por todos lados, ¿viste? Así que esa fue la primera alegría que yo sentí. ¡Ah! ¡Qué poderoso! Uh-huh. Que soy. Así que. Entonces, sí.
No, perdón, ¿y la segunda? Porque sé que había una segunda.
No, y después, ya en el territorio más del profesionalismo, entre comillas, cuando empecé a tocar y me encontré con esos músicos gloriosos, que ya yo me movía de Monte Grande y empecé a pulular, digamos, por
llegaste a Burlingame.
Claro, la escena, sí, de musical, desde la zona sur al oeste y a todos lados, ¿viste? En Capital. Y, por ejemplo, subir a tocar en Jazz y Pop, que era la meca, ¿viste? Era el bolichito de jazz, al estilo...
Nuestro Blue Note.
Claro, al estilo New York, que estaba acá en San Telmo, del Negro González, boliche emblemático. Entonces... los domingos había la jam session, ¿viste? Que iban todos los grosos que vos ya conocías, que cada uno tenía su propio proyecto, su banda y todo, pero el domingo iba como a clavarse un whisky y tocar con el que pinte. Entonces, subirme ahí, que yo tenía, calculo que 18 años a esa altura, y codearme con estos tipos que para mí era el Gordo Fernández, el gran trompetista, Fat Fernández, ¿viste? Con toda esa gente ahí, tomarme un copetín con ellos. Bueno, eso me lo permitió la trompeta. Imagínate que con una viola es otra la historia, porque hay una cola de guitarristas en la puerta de Jazz y Pop que da la vuelta y termina en Paseo Colón.
Claro.
Tenés que subirte y ser, viste, no sé, tocarte todo, viste. La trompeta en ese momento era un instrumento muy poco usual. Sí.
Una más te quería preguntar de la relación del músico con este instrumento en particular, con la trompeta, porque una vez hablaste de la fijación oral, como que mucho trompetista, y antes mencionabas esto, de después de 2 semanas hay que estar preparado, la boca siempre. Esta relación con la fijación oral, decís que muchos fuman, por ejemplo, ¿cuál es tu vínculo cuando no estás tocando la trompeta?
Es tremendo. Yo ahora estoy con este aparatito que me compré.
Un papo.
Sí, un papo chiquitito. Uh-huh. Lo compré allá en el viaje que nos vimos.
Sí, hermoso encuentro.
Hermoso encuentro. ¿En Barcelona o en Madrid nos vimos?
En Madrid nos vimos el año pasado.
Bueno, sí. Ahí me compré todo esto, entré en toda esta parafernalia. Pero antes fumé habanos, soy un maniático de los mates, la bombilla, ¿viste? No hagan ningún tipo de paralelismo tranquila, psicológico.
No. Nadie dijo nada.
Bueno, solo, bueno, solo vos lo estás haciendo.
Veo la cara de Matías ahí, una sonrisita.
Lo más mínimo, lo está deseando.
Pero, viste, es como que parece mentira que cuando te entras con un montón de músicos que tocan instrumentos de viento, están, uno tiene una pipa, el otro tiene un habano, el otro fuma. Que cualquiera de afuera dice, pero loco, lo último que vos tenés que hacer es fumar. Digo, porque la gente asocia que los pulmones...
Capacidad pulmonar, claro.
Claro, pero la realidad es que no tocás con los pulmones la trompeta, ese es el tema.
Pero no necesitas más aire, ¿no? Digo, no hay una diferencia. Por ejemplo, ¿tocaste en la altura? ¿Tocaste en Bolivia?
Toqué en la altura, sí, me faltaba un poquito el aire. Toqué en la altura, toqué allá en Purmamarca, toda esa zona, ¿viste? Sí.
Entonces hay algo pulmonar, hay una capacidad pulmonar.
Sí, pero en realidad el aire vos lo tomás rápidamente con el estómago. Es algo parecido a lo que hacen los cantantes, ¿viste? Digamos, seguramente que los pulmones intervienen, pero la fuerza, que ¿viste? De los trompetistas, cuando tocar muy agudo y todo, es todo de la panza. O sea, vos me tocas a mí en el momento que yo estoy haciendo agudo y vas a sentir que se me... Abajo de toda la capa de grasa hay un músculo muy débil, imperceptible, que se tensa.
Y hay chiches como de trompetista, de querer, supongo que, bueno, la trompeta más linda, la más buena, la no sé, la que marca es, pero digo, la después boquilla. Hay la boludez, el cepillito este, digo, como la correa, no sé, qué cosas que...
Para mí en Estados Unidos vas con la casa trompetas. De la trompeta y tienen lo
claro,
que no
seguro.
3 millones de cosas.
Mira,
en Japón.
Hay, mira, hasta un momento determinado, años 90 y por ahí comienzo de los 2000, había trompetas estándar. Lo que sí, uh-huh. Por supuesto que había 4 o 5 marcas muy buenas que tenían, siempre hay línea básica, intermedia y profesional en cualquier marca de trompeta. O sea, para tu hijo, ¿viste? Que quiere estudiar trompeta, le compras la básica. Esto existe en todas las marcas. No, uh-huh. No es tan buena. Después hay una intermedia que podés tocar. La diferencia también... el sonido, sino lo que te va a durar el instrumento, porque todo eso que te conté que por dentro sucede, se va desgastando. Hay 3 pistones, y esos pistones con el tiempo son de un material medio berreta, empieza a perder aire, entonces tenés que soplar como un animal para que suene. Y las buenas están hechas de unas aleaciones que tienen que ver con el níquel, con otra...
Para, es un avión.
Claro, y que son no pierde nada de aire, es una bomba, ¿viste? De la trompeta. Esas son las profesionales. En los 2000 empezaron los joyeros, tanto en Sevilla, no, en Valencia, un tipo que se llama Stombi, empezó a fabricar trompetas, un joyero, cuidado, espectaculares.
La joyero y de trompeta. Oro.
Y diamantes.
¿Vos te reís?
¿En
después
serio?
Después métanse en Stombi con B corta y después un yankee que se llama Monet con doble T, que es el que empezó a hacer esas trompetas de Winton Marsalis, que son re espaciales, también, que son piezas de colección y que valen un montón de dinero y son de diseño.
Qué
y,
espectacular, bueno. Qué locura.
Entonces sí, hay como un mundo luxury de los trompetistas, claro. ¿Viste? Pero bueno, y sí, esas boludeces, las boquillas, el estuche, hay unos estuches de cuero que son espectaculares.
Es que el mundo jazz también remite a algo medio luxury. Te quería preguntar, en ese ser encriptado, me gusta la caricatura del músico de jazz, pretencioso, exigente, inconformista, solitario y tantas otras cosas que podría ser el músico de jazz, le pone nombre a sus canciones de modo muy particular, porque es una pieza instrumental, a veces de 11 minutos o 7, ¿y cómo se llama eso? ¿Y qué nombre le pone usted y cómo encuentra ese rubro?
Genial la pregunta. Es genial porque Porque es cierto, el cantautor, viste, se compone una canción con la viola, dedicada al tío, y se llama mi tío, se llama la canción. mi tío Alberto, viste, bueno. Cuando haces una música instrumental de jazz, ¿de dónde carajo proviene? No se sabe. ¿Qué nombre le pones al no tener una letra que dice mi tío? ¿Viste? Yo le he puesto nombres ridículos a las canciones porque algunos hasta ejemplo? Le ponen números. Bueno, tengo una que ahora está en este disco y que vamos a tocar el sábado, que se llama Churroteca. ¿Por qué? Claro, es rara. Porque cuando yo voy a Claromecó a veranear, hay un amigo mío que me hice allá, en Claromecó, un amigo relativamente nuevo los últimos años, que tiene una fábrica de churros en la calle principal de una playa. O sea, imagínate que
sí, Claromecó.
El chabón en enero y febrero explota cola, ¿viste? Todo el mundo a las 5
de la tarde. En julio lo quiero ver.
No, en julio está cerrado. Directamente, okay. Claro. Y se llama La Churroteca, ¿viste? Y tiene, y además, como sucede bastante en Claromecó, los negocios, para ejemplificar lo que venden, tienen como en el cartel o afuera, tienen una gigantografía de gigante de. Por ejemplo, la pescadería tiene un tiburón de 20 metros de hormigón.
Por si no se entendió con el nombre, claro, pescadería.
Claro. Un tornillo y una tuerca de ferretería González. Y la churroteca tiene un churro gigante marrón, que bueno, al ver uno que es la churrería interpreta que es un churro, pero que sobresale como hasta casi la mitad de la calle, ¿me entendés? Por la...
Lo usan para la lluvia, para protegerse de la lluvia.
¿Y qué opinó de este homenaje, que una canción sea bautizada Churroteca?
Y mira, un día fui, él tiene un programa de radio a la trasnoche, ahí en la radio Comunidad Claromecó, y cuando yo estoy de veraneo, muchas veces lo voy a visitar, porque viste, después de cenar, qué sé yo, mi familia se va a dormir, y digo, ¿qué carajo hago? Me voy con el loco, se llama Billy Wilson, él. Excelente. Y me voy a lo de Billy, al programa, y me instalo ahí, y hago radio, en vacaciones.
¡Qué espectacular! Y tenés un montón de años de radio también, Guile. De hecho, nos vimos el año pasado ahí en Madrid. Estabas con el Negro Dolina haciendo una gira hermosa. Pude ver uno de los programas que hizo en un teatro de ahí en Madrid, a sala llena también. Así que fue un placer, gracias por la invitación. Y tenés muchas pasiones, y una de ellas es comunicar. ¿Y en sí. qué momento te empezó a gustar la radio?
Bueno, la radio, viste, como todos nosotros, la gran mayoría, fuimos y somos oyentes de radio. Yo, como acá la perra que ladra, no sé si la escuchan, pero bueno.
No.
Bueno, también, tiene la misma vocación.
Sí. Tenía la radiecito, esa portátil, que me la regaló mi abuela, y bueno, y tal. Me pasé toda la adolescencia escuchando radio abajo de la almohada, y me curtía todos los programas de AM. Escuchaba el programa del Gordo Porcel, por ejemplo.
No te creo que tenía.
No sabía que ¿no?
Una bizarreada de alto nivel. Sí, programas así. Sofovich tenía un programa. Bueno, que todo el mundo ha tenido programas. Y a mí me gustaban mucho las cosas que hacía Nano Herrera, que eran programas de jazz y todo eso. Ahora, ¿cómo de ahí pasé a estar del otro lado, adentro de la radio? No lo sé. Viste, en realidad fueron las locuras con Pettinato en esos primeros años 80, 80 y, no, el radio empezamos en el 92, que Pettinato iba y buscaba laburos y cosas, recién había vuelto de España, ya Luca había muerto, y él, viste, necesitaba laburar, tenía una familia y qué sé yo, y buscaba por todos lados. Y un día nosotros éramos amigos, más que nada por la música, pero yo ya escribía.
Y la fijación oral, ¿no? Ambos.
Sí, claro, los dos, cada uno con el habano en la boca. Y en un momento me dice, mira, conseguí para hacer un programa en Radio Provincia, que sigue existiendo. De hecho, es la 1270.
Sí, sí. Exacto. Gaby Schulz arrancó un programa a las tardes en Radio Provincia.
Muy bien, Radio Provincia. Los quiero mucho a los muchachos de ahí, qué sé yo. Sé que está Marcelo Figueras ahora. Bueno, y empezamos con un programa a la noche, y delirábamos, y después Roberto empezó a conseguir otros laburos mejores en la televisión. Y entonces era una lotería cuando él venía y cuando no venía. ¿Viste? Era una sorpresa. Yo a veces me preparaba mis cositas, mis columnitas y qué sé yo, y hacíamos humor y boludeces generales, ¿viste? Pero bueno, muchas veces, ya era la hora del programa, Roberto no venía, y bueno, y ahí me ponía yo a conducir. Estuvimos 2 años con eso, hasta que se dieron cuenta las autoridades, ¿viste? Incluso hacíamos temporada de verano en la costa atlántica, ¿viste? En Gesell, con ese mismo programa, con radio y qué sé yo. Así que empecé en el 92. Después no paré nunca, nunca, no hubo un año donde no labure. Así que llevo una bocha ya de años. Y me encanta, me gusta muchísimo más que la tele. Yo la tele no la puedo ver.
No, pero hiciste cosas muy raras, porque desde Orsay, Aníbal Hugo, vos hiciste el piloto de TBR, si mal no recuerdo, sí, con sí. Petty, ¿no? Que al final ninguno
lo... El primero lo hicimos con Alan Pauls.
Increíble. Mira.
Hermosa dupla.
Él rezó casi mientras lo estábamos grabando. Fue una situación muy, muy difícil. Dijo algo así como se sacó el corbatero y dijo, discúlpenme que yo me voy y no voy a volver nunca más.
Y no volvió.
Y no volvió. Y tuvimos que hacer un segundo piloto con Pettinato. Que bueno, lo hicimos con Diego Birds. Y, claro. Y yo, después, ese piloto quedó dando vueltas por los canales y qué sé yo, sin éxito alguno. Y mirá las paradojas del destino. Empiezo a trabajar con Mex y con Gastón Portal, que era el enemigo de Birds.
Claro.
Bueno, empezamos a laburar en un proyecto fantástico, lo teníamos muy avanzado. Llama a Diego Birds. Aprobaron el piloto.
No.
Bueno, te tengo que decir una cosa. Estoy trabajando con tu enemigo.
¿Y cómo se lo tomó?
No, a bien porque es trabajo, y además el piloto fue aprobado como 8 meses después.
Claro.
El tema es que, bueno, después lo disfruté el programa como oyente, como televidente, digamos. No siempre, pero bueno. Pero no,
bueno, creo que es la primera nota que no te piden que hagas Aníbal Hugo ni ninguno de los éxitos.
No,
de
señor Matías Martín.
De aquel Orsay. Espectacular.
Como lo extraño.
No, una locura. Sí.
No, vos sabés que Aníbal Hugo volvió.
¿A dónde?
A pedido de un encuentro que tuvimos con Gonzalo. Y estamos ahora los domingos en el programa que se llama Hashtag Bonadeo.
Claro.
Y que volvió en una versión ya muy loca, ¿viste? Porque, qué sé yo, han pasado tantos años, ¿viste? Y las bizarreadas de aquellos años ya hoy son otras. Pero bueno, mantiene un poco, creo que, la esencia.
Bueno, es Marcelo Rodríguez, Gillespie, que va a tocar el sábado, insisto, en streaming. ¿Cómo se accede a la entrada? ¿Dónde se mete la gente que quiera,
bueno,
verlo?
Bueno, mira, es Ticket Hoy. Ese es el lugar, tickethoy.com, que por el momento es la productora de todos los eventos de streaming, que ya hay bastantes. Y va a haber muchos. Ahí se pueden meter y van a ver toda la cartelera, que es impresionante. Y bueno, compran la entrada, que es muy barata, como dijo Malena.
Y es momento de poder poner entradas baratas.
Sí, yo igual lo tomo como una excusa saludable para encontrarme con los músicos, ¿viste? Porque nosotros veníamos tocando bastante. Incluso tocábamos entre semana, porque los miércoles hacíamos los miércoles en Bebop Club, en San Telmo, y después los fines de semana andábamos por conurbano, Gran Buenos Aires, el interior. Y estos tres meses nos mataron. El grupo de WhatsApp nuestro era una pálida, era una pálida.
¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp? Soy muy curiosa siempre de saber esos nombres.
Ensayo. Muy mal nombre.
Ponle churroteca.
El peor nombre que podíamos poner. El grupo Ensayo. Así que bueno, esto es la excusa para tocar, volver a tocar juntos y vernos y pasar un rato. Exacto. Y
como nos estamos viendo día. Nosotros ahora. Bueno, Marce, un abrazo enorme, gracias siempre.
Gracias.
Un placer de volver a encontrarnos.
Abrazos a todos y nos vemos. Chau, chau.
Gracias, Guile.
Gillespie, Marcelo Rodríguez pasó por acá, dale una tanda que viene Miche presionando desde atrás.
¿Cómo te va?
Hola, 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 hola.
¿Con qué te gustó?
Dale, atendeme.
De Radio Metro, ¿cómo andás?
¡Aló!
¿Cómo te va?
Estoy al aire en este momento.
¡Aló!
Metro 95.1 FM.